hasta 50% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en elpalaciodehierro.com. No te pierdas esta increíble oportunidad. Hasta julio 7 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la Selección Nacional de México que han marcado historia. Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio invita.
Llegó una oferta muy fresca. Lleva milanesa de res pulpa blanca a $154.90 el kilo. Sí, a solo $154.90. Y pollo entero fresco a $39.90 el kilo. Sí, a solo $39.90 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 6. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Con tu tarjeta W Radio, disfruta de eventos en línea exclusivos, promociones en comercios o paga tus compras a plazos con el plan de pagos fijos que tu tarjeta tiene para ti. Recuerda, utiliza tu tarjeta W Radio y sigue disfrutando sus beneficios.
Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles en banorte.com.
¡Julio! Quería decir que...
Godínez, ya vaya al grano.
Lo que llega al grano es el 3x2 en todos los granos y semillas Verde Valle. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites Nutrioli. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 7. Aplican restricciones.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Completar el esquema de vacunas de tu mascota es muy importante para protegerlos de enfermedades típicas de su especie. Para los perros, las obligatorias son a los 2 meses de edad, moquillo, parvovirus y adenovirus. Cada una lleva 2 refuerzos. La de la rabia se recomienda hasta los 6 meses y después una dosis cada año. Para los gatos, las obligatorias son panleucopenia y triple felina a los 2 meses con 2 dosis cada una. Además, la de la rabia a los 4 meses. Es importante recalcar que puede haber otras vacunas y recomendaciones que puede hacerte el veterinario de acuerdo a la raza de tu mascota o la zona en la cual vive y si pasa más tiempo en casa que en exteriores. Otros factores que hay que considerar es que al momento de la aplicación deben conservar un cuadro de buena alimentación, buen estado de salud y que ya estén desparasitados. Y aunque parezca una obviedad, la vacunación de las mascotas no es solo por su propio bien, sino por nosotros, la familia con la cual conviven diariamente.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el limón sin semilla está a solo 8 pesos el kilo. Ven a Lacomer y descubre. Miércoles de Plaza.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Estos animales lo que tienen que hacerse, pues primero que nada, asegurarlos. Nosotros ofrecimos los zoológicos de las CARM para tanto que los traten aquí como para buscar lugares donde los puedan tener.
La existencia de esta fundación era justamente preservar a los animales y hoy solo por un tema coyuntural están en esta situación que ha sido tergiversada.
Es necesario un gran diálogo nacional, incluso con los perpetradores del mal.
Están haciendo un uso político de este tema. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, estamos destinando los recursos, estamos haciendo una inversión histórica en el metro de la Ciudad de México.
¡8 de la mañana con 4 minutos, tiempo del centro del país! Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es miércoles 6 de julio del 2022. Hola, Javier Risco.
Hola, querida Gaby. Llegamos, como bien lo dices, a las 8 de la mañana. Gracias, gracias a todos los que están despertándose con nosotros y a los que nos van acompañando en el auto. Bueno, pues saludos, cuéntenos desde dónde nos escuchan. Y también, bueno, pues sí, están llevando a los chamacos a la escuela, sí, ya van a salir pronto de clases o si ya están más bien planeando las vacaciones. Así que escríbanos, ya lo sabe, en @siLasCosasW, @WRadioMéxico. Saludos a toda la gente que nos escucha en otro uso horario, en el tiempo de Dios, ahí, ahí.
Oye, ahora que estemos en la hora de Dios, esta va a ser las 7 de la mañana, ¿no? Uh-huh. O sea, váyanse. Uh-huh. El próximo año, un 6 de julio, a esta hora, serán las 7 de la mañana, no así las 8 es. De la mañana, así aquí en la Ciudad es. De México. Digo, nomás lo pongo ahí, Javier Risco.
Como el horario de Dios. Muy bien. Dicho esto, mi querida Gaby, en el 5551-668-900, ahí estamos también, y en el 807-18-1414, muchas llamadas, no nos podemos quejar este día.
Sí, no, aquí nos llamó María Teresa Sánchez desde Guadalajara, ya la extrañábamos, dice, estuve enferma, pero ya estoy aquí escuchándolos. Dice, nuevamente, aunque un poco deprimida, les mando saludos y mi cariño de siempre. No se deprima, María Teresa, ánimo, qué bueno que ya está saliendo de la enfermedad. Y pues aquí nosotros, por supuesto, le mandamos las mejores vibras. También dice por acá, Eugenia Mercado nos llamó aquí de Lanzures. Los miércoles me levanto más temprano para no perderme el gallo y el de hoy fue genial. Sí, si ustedes son de los que ponen la radio apenas ahorita, bueno, a los miércoles, todos los días hay un gallo diferente, pero los miércoles a las 6 en punto es el gallo sorpresa y el de hoy estuvo espectacular. Patricia Ramírez nos llama por acá desde Azcapotzalco también, saludos para Ivette, espero se encuentre bien. Y dice, el gallo de hoy parecía que lo estaban decapitando, bueno, pues sí, tiene sus áreas de oportunidad el gallo, de repente pega por ahí algunos alaridos. En fin, mucha información esta mañana, ya hemos estado hablando aquí de algunos temas político, electorales sobre todo. Pero también muy interesante el análisis que hacía el maestro Enrique Quintana de los datos publicados por el INEGI respecto a las tecnologías de información y comunicación, las telecomunicaciones en general en los hogares mexicanos y el consumo. Viene en esta encuesta del INEGI, que ya la compartimos en nuestras redes sociales, vienen también el dato de consumo de televisión, consumo de radio, y lo que decía Quintana, ha ido disminuyendo de manera considerable las horas que se dedican a ver la televisión como tal. Porque pues ahora se combina un poco, ¿no? Estás viendo series, estás viendo algunas cosas, pero no necesariamente las estás viendo en la televisión. De verdad, muy interesante. Y también, Javier, no le dedicamos tanto tiempo ayer, pero no sé si pudiste leer más a profundidad el texto que publica el New York Times respecto al embajador de México, el embajador, perdón, de Estados Unidos en México, esta crítica que recoge el New York Times de algunos funcionarios del gobierno del presidente Biden respecto a el actuar del embajador de Estados Unidos aquí en nuestro país. Dicen que al final es alguien que está demasiado cerca del presidente de México, está siendo demasiado, digamos, amable con el presidente de México, e incluso dicen a veces hasta siguiendo las líneas del propio presidente de la República. Yo ya lo pude leer a fondo, incluso se refieren por ahí también a nuestra amiga María Amparo Casar y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues el día de ayer sacó también por ahí un comunicado refiriéndose a esto que publica el New York Times.
Sí, 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 el reportaje que apareció en la portada, firmado por Natalie Kritoff y por María Aviv, corresponsales y representantes del New York Times, bueno, periodistas del New York Times en México, pues bueno, lo que publicaba justamente eso, era eso, cercanía del enviado de Biden al presidente preocupa a oficiales americanos. Esa era la manera en la que ayer aparecía en el New York Times, y particularmente señalaban dos momentos de Ken Salazar con, por ejemplo, Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral. Y decía este texto del New York Times, en su encuentro con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el consejero presidente del INE, habló sobre la animadversión de círculos gubernamentales hacia el órgano electoral. Sin embargo, aclaró el vocero del Instituto Rubén Álvarez Mendiola, el consejero jamás acusó al presidente López Obrador de montar un ataque a gran escala contra la autoridad electoral, sembrando dudas sobre uno de los pilares de la democracia en el país, como se afirmó en un texto publicado, como lo decíamos, en el New York Times. Esto respecto a la reunión de Ken Salazar con Lorenzo Córdoba. Pero como lo dices también, en el New York Times publican una reunión entre Ken Salazar y María Amparo Casar, que es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en donde, por lo menos lo que publica, es a principios de este año, una líder destacada de la sociedad civil escribió a Salazar en busca de apoyo contra los ataques de López Obrador hacia las organizaciones de defensa. La líder María Amparo Casar fue citada en la residencia de Salazar. Esto es lo que dice el New York Times. La organización sin fines de lucro que dirige Casar, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, realiza investigaciones sobre sobornos, cohecho y es blanco regular del desdén de López Obrador. El presidente también había criticado al gobierno de Estados Unidos por financiar a la organización que fue cofundada por un empresario, se refieren a Claudio X. González, que abandonó el grupo para formar un movimiento de oposición. Un alto funcionario del gobierno de Biden ya le había dicho a Salazar que Estados Unidos no le retiraría el financiamiento a la organización. Bueno, antes de la reunión le dijo a su personal que tenía dudas sobre el grupo y quería investigarlo. El embajador le dijo al Times que consideraba que el activismo del fundador del grupo creaba la apariencia de incorrección y dijo que propondría que le corten el financiamiento. En la reunión, Salazar interrogó a Casar y le preguntó si su grupo participaba secretamente en asuntos políticos. María Amparo, sorprendida, dijo que no. Y explicó que los auditores del gobierno de Estados Unidos habían determinado en repetidas ocasiones que su organización no se inmiscuía en política. ¿Por qué tendría que creerte?, preguntó el embajador, según dos personas con conocimiento de la reunión que pidieron que no se les nombrara por temor a represalias. La única prueba que tengo es mi palabra, respondió Casar. El embajador le dijo, esto no huele bien, antes de ponerse de pie abruptamente y concluir la reunión de manera anticipada. Ayer, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publica, Gaby, un posicionamiento después de esta publicación del New York Times y dice, el trabajo periodístico del New York Times ha sido fundamental para entender los procesos históricos y políticos que ha vivido Estados Unidos y su relación con México. La nota publicada evidencia con claridad los retos a los que hoy se enfrenta la relación bilateral de nuestros países. En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad refrendamos que no somos una organización con fines políticos electorales y que, como ha quedado acreditado en diversas auditorías realizadas dentro y fuera del país, cumplimos con el objeto social que nos rige. Así que, bueno, pues parte de las respuestas y de la cantidad, la cascada de reacciones después de esta nota del New York Times.
Sí, sí, importante, la verdad, lo que se ha dado a conocer por ahí y bueno, pues también ver cuál es la preocupación desde Estados Unidos, un poco de, sí, hay que decir, pues hemos, el embajador de Estados Unidos en México hoy, digamos, ha sido hábil para entrar a Palacio Nacional, también hay que decirlo, ¿no? Ha sido hábil para entrar a Palacio Nacional y estar ahí, ¿no? Hay una cercanía
muy cerca
ahí,
del presidente.
Muy sí. Cerca del presidente, y bueno, pues no ha sido siempre así en la política exterior. Bueno, parte de la información esta mañana, ya les decíamos, por aquí nos está comentando nuestra queridísima Laura Lanís, dice, yo me preparo psicológicamente para llevar a María René a su vacuna, pero dice, nomás no quiere ir a vacunarse. Ándale, María René, a vacunarse, porque la verdad es que está la contagiadera con todo. Nosotros ahorita tenemos a una buena parte del equipo mermado, hay que decirlo, pues porque están contagiados, están enfermos, están en casa, algunos incluso ya desde hace varios días. Y bueno, tenemos en la línea a la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud aquí en la Ciudad de México. Doctora, buenos días, te saluda Gabriela.
Buenos días, Gabriela. Muchos saludos para ti y tu auditorio.
Gracias, gracias, doctora. Pues arrancaría un poquito con eso, el COVID en nuestra Ciudad de México. Estamos viendo contagios importantes, lo hemos estado platicando aquí también con Eduardo Clark, pero ¿ustedes qué están previendo en el caso de la Ciudad de México con los contagios por COVID en estos momentos?
Bueno, lo que estamos haciendo son pruebas en 117 centros de salud, para facilitar el acceso universal y gratuito a esta prueba de COVID-19. Y también lo que estamos insistiendo es en las recomendaciones generales que todos ya sabemos, y la mejor prevención también es su vacunación. Afortunadamente esta ola de contagios no está teniendo una repercusión importante en hospitalizaciones. Entre todos podemos mantenerla así, completando nuestros esquemas vacunales y también usando estas medidas de protección de todos conocidas, sobre todo si la persona tiene síntomas, aislarse para cortar las cadenas de contagio. Y en la vacunación vamos bastante bien. Esta semana estamos vacunando a niños con 10 años cumplidos y algunos que hayan quedado rezagados de 11 años de la semana pasada. Y estamos avanzando a buen ritmo. Se corrigieron algunos problemas de la semana
pasada.
A ver,
doctora, permítame un segundito. Vamos a ver si podemos rehacer la llamada telefónica porque entra un pitido, que eso es lo que sucede cuando no podemos tener el enlace directo si no es un enlace...
Con un puente de comunicación.
Y entonces entra ese pitido que es muy incómodo para escucharlo, pero vamos a ver si, porque que nos parece muy importante, porque es cierto, Risco, que tal vez ahorita estos contagios no estén llevando a hospitalizaciones, pero sí tiene otro tipo de afectaciones, ausentismo laboral, ausentismo escolar, es decir, aunque hasta ahorita en general la gente dice que no la ha pasado tan grave, pero
que yo me he encontrado, yo me he encontrado justamente esas dos cosas. Fíjate que como que nos acostumbramos tal vez en los últimos meses a ver que le daba COVID y la gente no la pasaba tan mal. Por lo menos lo que yo me he enterado en los últimos días, no sé si te pase también, Gaby, creo que la gente que en este momento le está dando COVID sí le está pasando muy mal, no en el estado de decir gravedad, me voy al hospital. Y está en peligro la vida de esta persona. Afortunadamente no por los esquemas de vacunas que se han realizado. Pero sí, por lo menos en mi círculo cercano, gente que conozco que le está dando COVID, sí, es un golpe de dejarlos tirados, tirados, decir no me pude mover, la pasé muy mal, que era algo que... creo que ya no estaba sucediendo, ya era más bien parecido un catarro.
A mí que me dio la segunda vez en enero de este año, me dio relativamente leve. O sea, tuve un par de días en donde
me sentí dolor de cabeza,
pero nada que me inmovilizara ni que me tumbara en la cama. Y ahora sí. Ahora sí, ¿no? Tenemos gente muy cercana aquí del equipo de este programa que, pues eso, llevan tumbados. Y yo, por ejemplo, he estado hablando con algunos por teléfono, ronquera absoluta o incluso afonía. También otra vez el asunto de pérdida de olfato, pérdida de gusto. O sea, como si hubiera llegado con una patada.
De verdad, como que la cepa distinta. Digo, evidentemente no somos... la patada. La patada, de verdad. Creo que ya recuperamos la...
Ya, creo que ya tenemos... Ya está, secretaria. Doctora, estamos otra vez, creo que contigo, la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Doctora, a ver si ya eliminamos ese pitido. Estamos nuevamente contigo.
Sí, comentaba que el plan de vacunación está avanzando y estamos esta semana vacunando niños de 10 años cumplidos, también niños rezagados de la semana pasada, de 11 años, y con vacuna pediátrica Pfizer. Corregimos algunos problemas de la semana pasada y estamos avanzando bien, hay buena respuesta, aunque los niños se acerquen un poco temerosos, se consigue controlar y sale todo muy bien.
Sí, ahorita le echábamos porras, hay algunos niños que no se querían ni a vacunar.
Doctora, la saluda Javier Risco, buenos días. Y platicábamos mientras otra vez tratábamos de comunicarnos con usted sobre los distintos síntomas de esta ola de COVID. Estábamos hablando de nuestra experiencia, nada más, gente que nos rodea, gente cercana que en este momento tiene COVID. Y hablábamos un poco que en olas pasadas se había comportado el COVID tal vez como un catarro, ya con síntomas tal vez leves de dolor de garganta, pero que particularmente las historias que nos han llegado de gente con COVID en los últimos días, particularmente era gente que o estaba tirada en la cama, que evidentemente, y qué bueno que lo subrayaba, doctora, decía, no se requiere la atención hospitalaria, afortunadamente, muy poca gente poniéndose muy grave por el tema del COVID, pero sí gente que dolor de cuerpo, tirada, sin poder evidentemente moverse, ir al trabajo,
sí,
muy cansada,
como
¿hay alguna explicación científica, hay una explicación de datos que tengan ustedes de una ola distinta, de una nueva cepa a la cual nos vamos a tener que ir acostumbrando, doctora?
Sí, estamos en presencia de las subvariantes de Omicron, que son más contagiosas y que tienen un cuadro ligeramente distinto al que vimos en enero, febrero, sí, con Omicron. En enero, febrero vimos esto que ustedes señalaban, cuadros leves, aparentemente como catarros comunes,
sí,
y ahora lo que tenemos son como unas, por decirlo coloquialmente, unas gripotas. O sea, las personas tienen malestar, sí, general, mucho cansancio, dolor de cabeza, cuerpo cortado.
La garganta,
hay síntomas
mucho,
respiratorios, sí, como tos y dolor de garganta.
Sí.
Entonces, tiene que ver con la subvariante que está prevaleciendo, pero afortunadamente, como ya señalábamos, no está produciendo cuadros muy graves que requieran hospitalización. La mayoría de las personas, como ya están vacunadas también, hay que recordar que aquí en la ciudad tenemos 98% de cobertura de esquemas completos y 85% con refuerzo. Entonces, son altas coberturas que ya nos dan cierta protección frente a los cuadros graves y muy graves. Sí. Y las defunciones, desde luego.
Sí, e insistir, por supuesto, en la importancia de la vacuna, porque no me quiero ni imaginar cómo estaríamos ahorita con estas variantes, digamos, y sin haber estado vacunados. O sea, si así de fuerte pega estando vacunados, no me quiero ni imaginar cómo pegaría si no estuviéramos vacunados. Pero aquí nos escribe, por ejemplo, Israel Amaro, dice, yo tengo COVID en este momento y sí me siento mal, con todo dolor de cabeza, cuerpo y mucho malestar. David Santos dice, mi hermana estuvo 2 días en cama durmiendo por el COVID y eso con esquema completo de vacunación. Y también estamos viendo, doctora, algo que no estaba pasando, no había pasado con Omicron, por lo menos, que es otra vez pérdida de olfato y pérdida de gusto, ¿verdad?
Sí, aunque no tan intenso como con las variantes previas a Omicron, que era un dato casi que se presentaba en una buena cantidad de los casos.
Sí, claro. A ver, estamos hablando con la doctora Oliva López Arellano, ella es secretaria de Salud de la Ciudad de México. Algunos especialistas prevén, y no sé si también lo tenga como información la autoridad de la Ciudad de México, que el pico de esta nueva subvariante sea en la última quincena de julio. ¿Tienen estos datos también que, vaya, podría ser el pico de esta subvariante en los próximos 15 días?
Sí, nosotros estamos estimando que esta semana ya llegaremos a la estabilización de los casos, lo estamos viendo ya en la positividad. Hacemos alrededor de 7,000 pruebas diarias. Si ustedes recuerdan, con Omicron llegamos a hacer 32,000, 30,000, 31,000 por la demanda tan intensa. Si bien ahora tenemos muchos casos, no se compara con la cantidad de personas, porque también salíamos de las fiestas de diciembre, recordarlo siempre, y de estas interacciones muy cercanas en sitios cerrados. Entonces, ahora sí tenemos un alto contagio, pero también ya se está estabilizando la positividad, que es alta, alrededor del 40% de las pruebas que hacemos, pero ya se está estabilizando. Entonces, sí estamos, digamos, en esa perspectiva que ya llegaremos al pico. Aquí lo importante es que entre todos podemos disminuir y cortar la ola de contagios. Si en cuanto tenemos síntomas, los primeros son el cuerpo cortado, el malestar general y el dolor de cabeza, nos aislamos.
Sí.
Y así dejamos de contagiar.
Sí, porque también es cierto que, bueno, mucha gente no se está yendo a hacer la prueba, ¿no? Vuelvo a decir, de nuestro equipo, las personas que están contagiadas, pues no necesariamente se fueron a hacer la prueba, pero ahí están tumbados en casa porque pues sí les está yendo medio mal. Entonces, pues eso también nos habla de un poco lo que está sucediendo. Doctora, ¿están ustedes previendo, y no me refiero solo a la ciudad, sino también, ahora sí que en los contactos científicos que usted tiene, están previendo, por ejemplo, que vaya a haber otra necesidad de otra vacuna más? Por ejemplo, los que tienen refuerzo pero no son adultos mayores, ¿tendrán que ponerse una cuarta vacuna? ¿Ustedes lo están previendo? E insisto, no me refiero solo a la Ciudad de México, sino en los círculos científicos.
Bueno, en el Plan Nacional de Vacunación, que lo define el gobierno federal, la Secretaría de Salud, sí, del Gobierno de México, está previsto hasta este momento, y haciendo esa búsqueda y esa recoger todas las buenas prácticas y también la evidencia científica, hasta ahora solo el refuerzo y la cuarta dosis a adultos mayores o adultos con comorbilidades. Todas las personas de mayores de 18 años, sí, un refuerzo, pero no la llamada cuarta dosis. Lo que sí consideramos, y seguramente así lo planteará el gobierno federal, es que estos grupos con mayor vulnerabilidad van a tener que tener una vacunación seguramente anual, un poco en la lógica de la influenza.
Yeah.
Pero lo están revisando, lo se está viendo. El resto de la población aún no, porque tiene menos riesgo. Uh-huh. Y también ya hay una experiencia con el virus. La primera y la segunda ola, el virus era totalmente desconocido para nuestros organismos y ahora ya todos tenemos de alguna forma una experiencia con el virus, vía el contagio, el cuadro sintomático o la vacuna.
Sí, okay. Doctora, la recomendación, y con esto, bueno, nos parece muy importante, que es que vacunen a sus niños de entre 5 y 11 años. La importancia de que vacunen a los niños y también la seguridad de la vacuna, doctora.
Sí, recordar que estamos con vacuna Pfizer pediátrica, es una dosis particular para este grupo de edad. También les pedimos que sí sean muy respetuosos del grupo que estamos vacunando, porque dependemos de la disponibilidad de vacunas, de la dotación que nos hace el gobierno de México a la ciudad. En este momento, 10 años cumplidos y rezagados de 11 años, y que también en la medida de lo posible respeten la letra del apellido. Sí. Estamos bien organizados en los centros de salud, garantizando la vacuna para la población residente de la Ciudad de México, que también eso se corrigió de la semana pasada. Pedimos el expediente impreso de vacunación para que puedan facilitar la velocidad de la atención, el comprobante de domicilio y desde luego el acta de nacimiento o el CURP que acredite la edad cumplida. Pueden consultar las sedes en vacunación.cdmx.gob.mx para ir a la que les quede más cercana a su domicilio.
Okay. Sí, aquí mucha gente diciéndonos también que esta variante actual ahorita también da muchísima tos. Eso es algo que ha sido también algo que se ha comentado mucho, que da una tos literal de perro. Pero bueno, pues gracias, doctora. Estamos en contacto, por supuesto, y vamos a ver cómo camina ahora sí que este virus aquí en la ciudad. Gracias, doctora.
Hasta luego, buen día.
Muy buen día. Nos escribe por acá Mariana Peters, por ejemplo, dice, a nosotros nos dio la semana pasada. Yo todavía no recupero el sentido del olfato. También le dio a mis gemelas de un año y fue horrible. Dice, efectivamente me tumbó, pero las tenía que cuidar, así que estuvo muy cañón. Ya estamos mejor. Dice Pamela Delgado, a mí me fue fatal. Según yo ya el COVID daba leve, pero estuve más de 2 semanas fatal, hasta ronchas. Dice, obvio no acabé en el hospital, pero sí no es un catarro. Sí, a mí la segunda vez que me dio con el Omicron, también la piel se me hizo una cosa muy extraña, como... No necesariamente como un salpullido, una cosa muy rara, muy, muy rara.
Es que la verdad es un tema, y lo dicen y lo repiten siempre los especialistas, una enfermedad que no conocemos. Es una enfermedad que cuando decimos, bueno, y es que, ¿qué pasa con el long COVID? Y decían los expertos, pues es que todavía no tenemos, no sabemos por qué no podemos adelantar el tiempo. No sabemos las repercusiones verdaderas del COVID en un periodo, pues por ejemplo, de 5 años, ¿qué va a pasar?
Sí, sí, los
o cómo nos vamos a tener que estar vacunando. Por lo pronto, bueno, pues insistir de verdad que la vacunación es lo más importante. Si hay algo que esté evitando que estemos viviendo las circunstancias de 2020, es un esquema de vacunación completo. Y leemos también muchísimos maestros que nos están escribiendo ahorita diciendo no tenemos la tercera dosis nosotros. Así que pidiéndole a las autoridades también, urge que se organice también el tema de los maestros para esta tercera dosis de refuerzo.
Sí. Jorge Morales nos pregunta, ¿qué tan seguido te puede dar COVID? Dice, porque te puede dar en 2-3 semanas. Sí, eso ya nos lo decían la semana pasada los especialistas también, que sí, que te puede dar un contagio bastante, bastante rápido, ¿no? Y hemos tenido ya varios casos que se contagiaron y en menos de un mes se volvieron a contagiar. Que eso es algo que también trae esta variante. Insistíamos, las anteriores como que te daba ahí un margen de algunos meses para librarla, pero no. Entonces, insistir, vacunar, 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 no hay de otra, eso es lo que hay que hacer, en la medida de lo posible ponerse las vacunas, y sí, pues seguirse cuidando, pues, ¿no? Cubrebocas y demás asuntos, me parece que esto es fundamental, pero bueno, así las cosas. Esta mañana ya anda por acá Sandra Tapia para decirnos lo que tenemos que saber, y luego ahí pongan una rolita, algo, señor Javier.
Algo relajante.
Me gusta. ¿Te parece un estreno de Alejandro Sanz?
Me parece bien.
Ahí está. Eso. Lo ponemos entonces.
Me va a poner de buenas. Además, me va a poner de buenas. Y luego nos vamos ya al corte. Regresamos con el doctor Tito Garza Onofre, deportes, muchas cosas. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Gracias, Gaby. Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 29 minutos y esto es Lo que tienes que saber. Integrantes de la Iglesia Católica y familiares de personas desaparecidas llevaron a cabo una marcha de la Estela de Luz a la Glorieta de la Huehuete, también conocida como la Glorieta de las y los Desaparecidos en Paseo de la Reforma, aquí en la Ciudad de México, con el fin de pedir la pacificación del país. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó de absurdas las medidas cautelares que el Instituto Nacional Electoral impuso a los aspirantes presidenciales de Morena por actos anticipados de campaña. Mario Delgado adelantó que impugnará la decisión del organismo electoral y consideró que estas medidas son desproporcionadas. El sospechoso del tiroteo masivo en un desfile del 4 de julio en Highland Park en Estados Unidos dejó 7 muertos y más de 30 heridos. Fue acusado de 7 cargos de este asesinato en primer grado. Esto lo informó el fiscal estatal del condado de Lake. Entre las víctimas se encuentra el mexicano Nicolás Toledo Zaragoza, de 78 años, originario de Morelos. Elementos de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México detuvieron por unos minutos a un niño con una mochila de Mario Bros, ya que en el interior llevaba armas de juguete, mismas que le fueron retiradas a pesar de la tristeza del menor, quien estuvo acompañado de sus padres. Estos hechos se viralizaron en la red social TikTok. Hasta aquí lo que tienes que saber. Más información en wradio.com.mx. Sigue disfrutando de Así las Cosas con Gaby y Risco.
Esto fue Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Yo sé que la NASA tiene cámaras girando en el espacio, que se la pasan día y noche viendo de arriba para abajo. Y yo estoy a punto de llamar a pedirles trabajo, pa' ver si me relajo. Porque tengo celos de que estés con alguien que sé que no existe, y que juntos hagan cosas que yo sé que tú no hiciste. Yo no quiero imaginar que otra persona te desviste. Eso me pone triste.
Perdón por pensar cosas que no son. Es que antes de ti me volvieron mierda el corazón.
Por eso te pido perdón. Nada de esto es culpa tuya. No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas,
escucharemos la mejor información deportiva en la voz de Francisco Javier González.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Hola, un saludo a Titorio de W Radio. Este es el reporte metro. Al momento, las líneas 1, 3, 8, 9, A y B presentan mayor afluencia de personas. El intervalo entre trenes es de aproximadamente 5 minutos. Recuerda solo accionar la palanca de emergencia si detectas algún problema. El resto de las líneas presenta afluencia de alta moderada sin contratiempos. A partir del 11 de julio darán inicio los trabajos de remodelación de la línea 1. El tramo que permanecerá cerrado será de la terminal Pantitlán a la estación Salto del Agua, el cual contará un servicio alterno de transporte de RTP. El tramo que estará en operación será de Observatorio a Valderas. Tómalo en cuenta. Sigue informado del servicio en la cuenta de Twitter @MetroCDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble U. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
¡Julio, Julio!
Llegó el ahorro. Aprovecha el 3x2 en toda la ropa exterior de verano. Sí, 3x2. Y además, 40% de descuento en toda la papelería. Sí, 40% de descuento. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 10, aplica restricciones.
BBVA celebra sus primeros 90 años con México.
Comprometido con seguir mejorando la calidad de vida de los mexicanos.
Jornada 2 de la apertura 2022 de la Liga MX.
¡Tiene el disparo! ¡Gol!
Querétaro contra Necaxa. Domingo 10 de julio a las 5 de la tarde por W Radio. Si es fútbol, es W.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com el limón sin semilla está a solo 8 pesos el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Miércoles de plaza.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Porque violar la Constitución es traicionar a la patria, abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno. Es traicionar a la patria, abandonar a las mujeres. Es traicionar a la patria, abandonar a los periodistas y a los niños. Es traicionar a la patria. Están moralmente derrotados.
PRI.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
En Minions nace un villano, conoceremos a los supervillanos de Vicio 6, encabezados por Donna Disco, a quien presta voz y Tati Cantoral.
¿Qué tal si hacemos una pelea justa?
Y Tati comparte la villanía con Manos de Acero y Es Venganza, interpretados por Luis García y Martinoli.
¡Nace un villano!
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Me llamo Ana, nací en Mazatlán, Sinaloa, pero me vine a Guadalajara a estudiar y ahora trabajo en una empresa de tecnología. Lo más difícil fue adaptarme al transporte público y a conocer la ciudad. Y lo mejor es la vida cultural y las tortas ahogadas. El mejor lugar para vivir es donde nos podamos desarrollar profesionalmente.
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
Migrar es humano.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
¡Julio, Julio!
Pepito, llegando a la casa vas a ver, te voy a lavar la boca con jabón.
Ay, no, señora. Mejor aproveche y lléguele al 3x2 en todo el cuidado bucal. Y además, 3x2 en toda la jarcería y limpiadores de piso. ¡Sí, 3x2! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a julio 7. Aplican restricciones.
El Senado de la República convoca al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos.
Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
Hasta el 31 de julio de 2022.
Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En La Comer y Fresco, todos los limpiadores y jarcería del hogar están al 3x2. ¡Sí, al 3x2! Excepto qué precio. Hasta julio 8.
Radio
96.9. Si es radio. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Soy Tito Garzón Ofre.
Se equivocan quienes creen que la moral solo es un árbol que da moras.
El papel de la ética, la justicia y el derecho.
es fundamental para construir una mejor sociedad.
Hemisferio Derecho. Hemisferio Derecho. Con Tito Garza Onofre en Así las Cosas.
8 de la mañana con 39 minutos. Y bueno, es miércoles del doctor Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y ya saben que es nuestro experto en temas de los que Javier Risco y yo, por supuesto, no sabemos absolutamente nada. Hay que decirlo así. Querido doctor, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby Risco, auditorio, ¿qué tal? Buenos días, buen miércoles.
Igualmente, querido, pues hoy traes un tema que es abogacía y tecnologías. A ver, cuéntanos.
No, y me quedé pensando, mi ¿sí? querido, ahorita nos dirá mi querido doctor Tito Garza Onofre con los alcances de lo que significa en México, pero no sé si vieron por ahí en el New York Times hace un par de semanas un reportaje de lo que quiere hacer China para evitar los asaltos y los homicidios. Leo una nota justamente de eso. Un reporte publicado por el New York Times informa que China está recopilando enormes cantidades de información de sus ciudadanos para así poder crear un nuevo sistema de vigilancia. Gracias a documentación clasificada, el medio indica que el sistema de vigilancia automatizado está creando perfiles de comportamiento. Lo que busca es poder tener posibles alborotadores, apuntando no solo a quienes tengan un pasado criminal, sino también a grupos vulnerables. Lo que quiere el gobierno chino es adelantarse a revueltas, asaltos, a homicidios, como a la seguridad. Entonces, cuando el día de ayer nuestro querido Garza Onofre, nuestro querido doctor, nos propone el título ¿cómo hacer compatibles los cambios tecnológicos con los derechos? Dije, no puede ser que ya estemos como China y Minority Report, mi querido doctor. Cuéntanos un poco qué traes entre manos.
Va por ahí, señor Risco, con esta nota que mencionas, en efecto, evocando esta sentencia de Tom Cruise, ¿no? Minority Report, sentencia previa, donde parecería que el derecho y la justicia se quieren adelantar propiamente a lo que suceda. Toda esta reflexión creo que vale la pena hacerla porque la próxima semana es Día de la Abogacía en México. El próximo martes 12 de julio se celebró en 1533 la primera clase de derecho en estas latitudes. Entonces, parecería que una profesión tan antigua más bien tiene mucho pasado por delante. ¿Por qué? Porque se nos critica que usamos lenguaje raro, togas, corbatas, en fin, que la reflexión viene por eso, por ver qué es el futuro de la abogacía y cómo se pueden hacer compatibles los derechos. Y me parece un caso bien interesante el que mencionas que está sucediendo en China respecto a generar un algoritmo que pueda indicar o predecir dónde ocurren los mayores delitos y quiénes son las personas que lo pueden cometer, pero en el mundo del derecho ya está sucediendo, Gaby Risco.
A ver, ¿por qué se están adelantando en el mundo del derecho?
No, mira, lo que están haciendo, Risco, es propiamente crear softwares que puedan predecir las sentencias de los jueces. En México todavía no. ¿Por qué? Porque digamos que nuestros jueces son un poco más aleatorios, no hay suficientes datos abiertos y demás, pero en países como Alemania y Estados Unidos lo que estamos viendo es que dependiendo del caso, dependiendo de cuáles son los hechos, de cuáles son las infracciones y demás, un software recoge todos esos datos y al final te va a decir, bueno, la sentencia va a salir en sentido negativo, va a salir positivo, va a haber que apelar, 4 jueces van a votar a favor, 5 en contra. Este tipo de cosas habla propiamente de cómo el derecho está siendo utilizado para ir poco a poco automatizando tareas que generalmente han venido haciendo las personas, los seres humanos. No hemos hablado de la tecnología en los deportes, con el VAR, con el piso todas las semanas y demás tal, pero en el derecho, y esto lo he platicado con Gaby, con distintos amigos y amigas, parecería que en el derecho y en muchas cotidianidades de nuestra vida, la tecnología, antes que incluir, va excluyendo. ¿Por qué? Porque el software este, para poder predecir una sentencia, para ver si el juez es liberal, conservador, qué argumentos le pueden gustar o no, pues en definitiva cuesta.
Pues sí.
Y quien tenga acceso a ese tipo de software solamente va a generar de nueva cuenta un cuello de botella para que solamente las personas que tengan acceso económico lo puedan utilizar. Y no solo eso, sino también que muchas personas que no son nativos digitales, que no tienen la facilidad para llevar a cabo estos procesos, van a quedarse fuera de estos cambios tecnológicos. Ese es el reto más importante. No se trata de modernizarse por modernizarse, ¿no? Lo que se trata es de tener las habilidades y las posibilidades de cualquier persona, incluidas personas de la tercera edad, incluidas personas de grupos en condiciones de vulnerabilidad, pobreza, indígenas y demás, que no se queden fuera de estos cambios. Lo mismo ahora con todos estos chatbots que hay para impugnar tipo de multas de estacionamiento, infracciones, donde al final del día, con un solo mensaje vía a través de WhatsApp, se puede empezar a redactar una demanda. Ya existen estas aplicaciones, cada vez son más. El problema es ese: si nos vamos a enfocar solamente en los cambios tecnológicos, en que solamente algunas personas puedan tener acceso a ellos, en definitiva, el hacer compatible los derechos de privacidad, los derechos de acceso a la justicia, van a generar problemas cada vez más graves. Aquí quizá habría que hablar antes que del futuro de la abogacía, sino de la abogacía del futuro, de generar personas, abogados, abogadas, que también sirvan como traductores, Gaby Risco, que nos ayuden a saber usar esto, a que las personas que cuando van a utilizar estos servicios tengan la posibilidad de acompañarse por ciertos técnicos que les puedan indicar el camino. Aquí lo peor es el escenario en donde creemos que el avance tecnológico llega a todos por igual y todos nos vamos a subir al mismo tren a la misma velocidad. Esto es un grave error. Y si el derecho no pone reglas claras, tarde que temprano esta desigualdad que existe en el país va a generar otra brecha en ese gran abismo que se está convirtiendo la tecnología y el derecho en estos tiempos.
Sí, porque son desde ahora sí que cosas nuevas, voy a sonar como la abuelita, pero como las cosas nuevas que están saliendo. Digo, hace rato, por ejemplo, me llamó la atención lo que nos decía la consejera Humphrey sobre, bueno, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, con las criptomonedas y las elecciones, ¿no? O sea, ¿va a haber lana que se va a manejar por ahí o no? Pues eso hace unos años ni quien lo pensara, ¿no? Entonces, desde lo nuevo que viene, pero también esto que apuntas, Tito, que es fundamental, que son las brechas digitales y las brechas de acceso y las brechas de aprovechamiento, ¿no? Entonces ya no es solamente, digamos, tener las capacidades de ser un abogado, una abogada buena, sino además se puede o no tener acceso a estas otras formas, digamos, de complementar la abogacía, ¿no? Y entonces si vamos acumulando brechas, pues lo que estamos teniendo, sin lugar a dudas, son fragmentos de países y de sociedades cada vez más desiguales. Muy buena reflexión, querido Tito. Gracias por compartirla con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo, Gaby Risco. No hay que olvidar que el futuro, que no se termine en esa palabra que usamos para referirnos a lo que ya no podemos imaginar. El futuro tiene que ser incluyente, el futuro tenemos que imaginarlo colectivamente entre todos y todos. Un abrazo, querido. Buen miércoles.
Buen miércoles, mi querido. Esto anda como hippie.
¿Quién? ¿El doctor Garza? No sé. Sí. No.
¿Viste ahorita? No. Sí. Es colectivo, todos juntos.
No da apariencia de hippie, no.
No, sí, o sea, lo noto hippie, fíjate.
Exacto, ahora que no.
Lo noto hippie, lo noto en la utopía de la colectividad. Pero es un buen tema, ¿eh? Temazazo, la verdad. Bueno, así las cosas.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Risco, muy bien, Gaby, buen día, ¿cómo
qué
les
gusto,
va?
Qué gusto escucharte, buen querido Francisco.
Igualmente.
Buen día, hola Francisco.
Hola, Gaby.
¿Qué nos traes esta mañanita? Bien, todo bien, mano, para ser del país, todo muy bien.
No nos vaya a tener, ya sabes que Francisco, a ver, la verdad es que a mí me encantaría que todo mundo conociera a Francisco, porque es un tipo muy generoso, sí, hay que decirlo. Es un gran anfitrión, gran amigo.
Sí, sí, sí.
Y me parece que nos tiene una sorpresa para un partido en Barcelona, Gaby. Ya sabes cómo es. Gaby. Ya sabes cómo es luego Francisco. Y de la nada. Ya sabes cómo es. Entonces.
Pues lo intentamos, Risco. Mira, un par de llamadas a Barcelona. A ver, Gaby Barkentin, la conocen perfectamente.
Ajá.
Está desanimada porque en cancha dijeron que Pumas decepcionó en la fecha 1.
Sí, cierto. Sí,
y prestos dijeron: no, esto hay que corregirlo. Y que invitan a Pumas al Joan Gamper de Barcelona.
¡Qué barbaridad!
¡Qué gesto
el tuyo!
No, el de ellos. Yo nada más hice una llamada.
Oye, sí van a ir a jugar los Pumas, ¿verdad?
Van a ir a jugar los Pumas. ¿Sí? Originalmente invitaron al Atlas como bicampeón del fútbol mexicano. Pero pues Pumas dijo, no pueden ustedes, yo sí puedo.
¿Y el Atlas por qué no pudo a todo esto?
Por fechas, por calendario. Vaya, son ocasiones en que deberías de hacer a un lado casi cualquier cosa. Pero el calendario sí es muy complicado, sí está bien difícil. Uh-huh. Ya un equipo mexicano jugó el Gamper en los últimos tiempos, que fue León.
¿Y qué es el Gamper a todo esto?
Mira, Joan Gamper es el fundador del Fútbol Club Barcelona.
Okay.
Y justamente en honor a él hace muchos años, te voy a decir que el primero de ellos fue en 1966, uh-huh. Se celebra cada año un torneo que Barcelona pues pone como trofeo oficial. Es un partido amistoso, o un torneo amistoso, a veces es un cuadrangular, a veces es un partido suelto, pero es el gran momento del Barcelona antes de iniciar la campaña. ¿Sí? Para darnos una idea, a ver, el León, y fue mucho por Rafa Márquez, ¿no? Uh-huh. Que tuvo esa gran trayectoria con el Barcelona. ¿Quiénes han ido? Después del 2014 fueron la Roma, que canceló en esa ocasión, iba a ser la Roma, el rival, o la Juventus de Turín, y por fechas tampoco lo pudieron tomar. ¿Por qué? Porque se van de vendimia, se van a Medio Oriente o se van a Estados Unidos a jugar partidos amistosos, pues para conseguir dolarucos o euros, y entonces se restringen mucho sus fechas. Pero bueno, por lo que sea, después de León, Roma, Sampdoria, el Chapecoense, ese equipo que sufrió ese terrible accidente aéreo, Boca Juniors, Arsenal, Elche, Juventus de Turín y ahora Pumas de la Universidad.
¡Oye, qué nivelazo! Entonces, Gaby, ¡qué nivelazo!
Contenta, muy contenta.
Para que veas el nivel, nada más. Sí.
Bueno, esperemos que todo salga bien. ¿Cuándo es esto?
Va a salir muy bien.
¿Cuándo es?
Se va a jugar antes del inicio de la campaña, como en unas 3 semanas. Okay. Te preciso la fecha después.
Muy bien.
Sí, nada más para ir poniendo a San Antonio de cabeza.
No, para ir comprando el boleto, irnos todos.
¡Ah! ¡Eso!
Tenemos que ir haciéndote escolta.
Tienes razón, ¿qué tal yo?
Vamos a tirarle.
Yo iba a ir con San Juditas Tadeo, los imposibles.
Hay
que imaginar cosas chingonas. ¿No te acuerdas de lo que dijo el Chichadiós?
Sí, pero están de acuerdo en que podemos hacer todo.
Tú ya andas con el síndrome del jamaicón y todavía no te vas. Entonces, no. Vamos a cambiar esa mentalidad.
Y si no, pongo la sede y lo vemos juntos. ¿Qué les parece?
Eso. También, mi querido Francisco. ¿Qué otra cosa hay para hoy?
Oye, hoy arranca la Euro 2022. Es todo un acontecimiento en Europa. Me imagino que con Geo ya platicaron.
Sí, la Euro femenil.
Asunto. ¿No? Sí. La Euro femenil, exacto. Pero 16 equipos, este torneo se empieza a jugar con otro formato en el 84, no es un torneo nuevo. Alemania tiene 7 títulos, Holanda tiene 1 la última vez en 2017 y Noruega en el 93. Pero ¿saben cuántos boletos se han vendido para la Euro femenina en Inglaterra? 450,000 boletos.
Sí, ¡qué maravilla!
No, está tremendo, sí, Gaby. Los últimos que se pusieron a la venta se agotaron en una hora. ¿Qué quiere decir esto? Que la asistencia va a superar cualquier euro femenil o varonil. Sí, se va a implantar una nueva marca de asistencia y se convierte en el evento deportivo femenil más grande de Europa de todos los tiempos. ¿Qué pasó con Inglaterra, que es el anfitrión y es de los favoritos? Pues que ellos publican un plan de crecimiento en 2017, no hace mucho tiempo. Objetivos específicos: duplicar la participación y asistencia a los partidos. Y la realidad superó esos objetivos. Inglaterra, las Leonas, fueron semifinalistas tanto en la Euro del 2017 como en el Mundial de 2019. Barclays empezó a patrocinar la Superliga Europea con una inversión, que es la de Inglaterra, de 15 millones de libras. Desde entonces ha puesto otros 30 millones de libras. La BBC y Sky Sports anunciaron una inversión de 24 millones de libras en 3 años. Y desde entonces se han cuadruplicado los números de audiencia. Y hay una crítica para la Asociación de Fútbol de Inglaterra, que la verdad es que no lo vio venir, porque esos estadios se eligieron en 2018 cuando se le da la sede a los ingleses. Pues algunos estadios son pequeños y va a faltar lugar para que la gente pueda asistir a los partidos como hubiera querido. La semana pasada Inglaterra goleó 5-1 a Holanda, Países Bajos pues, que es el campeón de la última Euro. Entonces es un eventazazazo con todos los significados y realidades que implica el tener esta gran oportunidad, esta gran exhibición, estas grandes bolsas. Así que pues es para
qué celebrar. Qué padre. Sí, me encanta. A mí me encanta, la verdad. Qué bueno. Y pues ahí estaremos atentos también, por supuesto, con ello. Y rápidamente, Wimbledon, ¿alguna noticia?
Ah, pensabas que Djokovic iba a perder, ¿verdad, Gaby? ¿Verdad, Risco?
Sí.
Oye, parece número telefónico el los parciales contra Jannik Sinner, un italiano que tiene 15 años menos de edad que Djokovic. 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2. Bueno, incluye la clave helada.
Bueno, le marcamos ahorita.
3:35 y logró su triunfo 84 de por vida en Wimbledon, igualando a Jimmy Connors Novak Djokovic. Veremos si Nadal también avanza a la siguiente ronda, pero pues Wimbledon está buenísimo como siempre.
Sí, como siempre. Bueno, pues harta cosa esta mañanita, querido Francisco. Te mandamos un fuerte abrazo, que tengas un bonito miércoles.
Igualmente, Gaby, gracias, Risco, buen día.
Abrazo.
Buen día, es Francisco. Javier González, y nosotros vamos al corte, vamos a ver qué está pasando por allá en el Reino Unido, también vamos a hablar de los felinos.
A ver si todavía hay gobierno en el Reino Unido, eso es lo que vamos a ver.
Reino Unido, felinos, vamos a hablar también, hoy está Gina Jaramillo, no hombre, Titi Puchal de cosas, vámonos.
La NFL siempre se ha distinguido por ser un deporte de números y a casi un mes del inicio de su temporada regular ya tenemos favoritos para el campeonato. Bucaneros, gracias a Brady, se encuentra nuevamente en el top 3 para ser ganador del trofeo. Sin embargo, Buffalo viene bastante fuerte junto a Kansas City y Rams, por lo que será un reto bastante difícil pero no imposible para el veterano mariscal. ¿Podrá Tom conquistar su octavo anillo? Ingresa en este momento a caliente.mx. Regístrate y recibe $400 de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes $400 a que Buffalo Bill será el ganador del Super Bowl 57, podrías cobrar hasta $3,000. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas,
tendremos el seguimiento a la situación de la Fundación Black Jaguar White Tiger con Arturo Islas, ambientalista y activista.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Llegó una oferta muy fresca. Lleva milanesa de res pulpa blanca a $154.90 el kilo. Sí, a solo $154.90. Y pollo entero fresco a $39.90 el kilo. Sí, a solo $39.90 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 6. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
BBVA celebra sus primeros 90 años con México.
Comprometido con seguir mejorando la calidad de vida de los mexicanos.
Domingo 10 de julio, arrancamos temprano, desde el Nemesio 10.
Lista puede ser buena, Kevin Castañeda.
¡Golazo! Toluca contra Atlas. ¡Gol! Por W Radio, si es fútbol, es W.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el jitomate saladete está a solo $12.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre. Miércoles de
Plaza. La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital,
es W.
Veranea con Martí con hasta 50% de descuento más 20% adicional en tus artículos deportivos favoritos. Y prepárate para disfrutar estas vacaciones en la playa, la montaña o en la ciudad. No dejes pasar estas increíbles rebajas en tiendas Martí y Martí.mx. Vivir es un deporte.
¡Julio!
Pepito, llegando a la casa vas a ver, te voy a lavar la boca con jabón.
Ay, no, señora. Mejor aproveche y llégale al 3x2 en todo el cuidado bucal. Y además, 3x2 en toda la jarciería y limpiadores de piso. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 7. Aplican restricciones.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834.
En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica. Sí.